Hola, bienvenidos a En Cabeza Ajena, el podcast que tiene como objetivo romper con el paradigma de que no podemos aprender en cabeza de otros. Es un podcast que a través de historias reales, de personas reales, podrás escuchar experiencias de vida, negocios, emprendimiento, ventas, finanzas, salud, matrimonio y hasta una vida espiritual. Somos Oli y Toño, tus hosts de En Cabeza Ajena. Tú saca las conclusiones. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda. Cumplimos con nuestra palabra de poder estar grabando un episodio cada semana, retomando nuestro podcast de En Cabeza Ajena, el podcast donde creemos en que puedes romper con el paradigma de que podemos aprender a través de las experiencias de otras personas. Entonces, el episodio pasado, si lo escuchaste, ahí estuvimos hablando de lo que queremos hacer y de lo que nos molestaba de los podcasts, que mucha gente deja de grabar cuando uno ya está más picado, por así decirlo, cuando está más clavado en algún tema en específico. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de eso, bienvenida, Oli, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy vamos a platicar de un gran tema. A ver, ¿cuál será el tema del día de hoy?
Bueno, primero, cuéntame, mira, esto es bien, bien interesante. Te voy a preguntar algo. Oli no quiere que le pregunte, pero le voy a preguntar. ¿Por qué no quisiste ir a correr el día de hoy o hacer ejercicio?
Porque hice ejercicio hace 2 días y la verdad es que me duele mucho el cuerpo porque hacía mucho que no hacía ejercicio. Entonces, hoy realmente entre que me dio flojera y entre que me duelen las piernas.
Ok, bueno. Hoy estuve limpiando mi oficina, cosa que hace mucho no hacía, sacar papeles. Y es impresionante cómo uno puede acumular, aunque piensa que que no acumula y que es muy ordenado y que es muy limpio y se da cuenta de muchas cosas. Después tuve la oportunidad de leer un rato un libro y después de ver unos videos en YouTube de un canal que descubrí que me gustó mucho y me nació esta idea de viviendo en la incomodidad. Y ese es el tema del día de hoy, viviendo en la incomodidad. Y una persona decía sobre un libro que alguna vez leí que si no es molesto, no lo vamos a hacer. Él decía que iba a hacer puras cosas que realmente le molestaban. Por ejemplo, hacer más ejercicio. Por ejemplo, cuidarse más lo que comía. Por ejemplo, levantarse más temprano. Por ejemplo, pasar más tiempo con la familia. Que si te das cuenta, son cosas que pueden sacarte, entre comillas, de la comodidad. Por eso hablo de que viviendo en la incomodidad generalmente te da los mejores resultados. ¿O tú qué opinas, Oli?
Pues sí, definitivamente creo que necesitamos salir de nuestra zona de confort muchas veces para poder lograr y alcanzar pues las metas o los deseos o los sueños que cada uno de nosotros tenemos.
Ok, y vamos a ver un ejemplo aquí. Yo voy a empezar para no ponerte on the spot, como no te gusta. ¿Qué se pudiera decir que es lo más incómodo durante tu día? Yo empiezo. Por ejemplo, a mí, aunque me levanto temprano, a mí no me gusta llevar mucho a mi hijo a la escuela en la mañana. Como que siento que esa hora es como que la hora en que estoy más dormido, disfrutando más mi sueño, pero me tengo que levantar para llevar a uno de nuestros hijos a la escuela. Ese es algo incómodo, definitivamente, para mí, pero por el otro lado tengo la oportunidad de poder hacerlo, de poder pasar un poquito de tiempo con él, que aunque adolescentes a lo mejor no hablan mucho durante el trayecto, pero es una buena actividad que puedo hacer al menos con él. Entonces, algo malo, al menos para mí, que me saca o que me pone en la incomodidad, resulta en algo bueno. ¿Se te viene a la mente algún ejemplo sobre la incomodidad de algo incómodo, pero al final es algo bueno?
Pues a mí se me viene a la mente hacer la comida. O sea, cocinar no es algo que me encante. Y sí me saca totalmente de mi zona de confort porque todos los días tengo que estar pensando qué tengo que hacer de comer. Y aunque al momento de estarlo haciendo ya como que ya lo hago y lo hago con gusto y todo, y sé que es pues para mi familia y sé que es algo bueno, necesario y todo lo que tú quieras, pero pues tomar esa decisión o tomar el impulso o así que tú digas, ay, ¿te encanta hacer la comida? Pues no, la verdad que no.
Hacer la comida para ti es incómodo.
Sí. Y sé que muchas mujeres pueden estar muy de acuerdo conmigo. O sea, no todas las mujeres disfrutamos hacer la comida en nuestra casa.
Por ejemplo, te cuento algo. A mí sí me gusta cocinar, pero algo que me incomoda grandemente, ¿sabes qué es?
No.
Recoger la cocina después de haber cocinado. Y lavar los platos. Y me incomoda. Pero y aquí viene como que el tema más importante de esto, de vivir en la incomodidad. O sea, pudiéramos, ok, me incomoda el limpiar, me incomoda, hablando de la cocina específicamente, me incomoda limpiar, me incomoda lavar los platos, me incomoda a lo mejor arreglar los platos o guardarlos o secarlos y ponerlos en su lugar. Pero si te das cuenta, esta es cada incomodidad que hemos mencionado hasta ahora, todo es por algo mejor. Creo que hay muchos estudios que hablan de que el vivir ordenadamente, del vivir en un lugar y en un espacio limpio trae muchos beneficios, como ahorita a lo mejor. Esa incomodidad de tener que cocinar, bueno, ¿cuáles son los beneficios de esa incomodidad? Bueno, que a lo mejor vas a gastar menos probablemente, que a lo mejor vas a cocinar una opción más saludable para tu familia.
Correcto.
Que a lo mejor vas a tener más control sobre lo que tú y tu familia están comiendo, tú, tus hijos, etcétera. Entonces, vemos cómo la incomodidad se vuelve en algo bueno. Yo lo relaciono también mucho al tema de trabajo, que ambos nos dedicamos a cuestiones donde tenemos que vender. Y algo que es sumamente incómodo a veces es el seguimiento a nuestros clientes. Yo creo que ahí tú tienes muchos casos. Tú eres muy buena en el seguimiento a los clientes, en mandar información, en mandar videos, en se viene una temporada, una fecha importante como el Día de las Madres probablemente y mandas alguna promoción de lo que tú haces. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa parte de la incomodidad en el seguimiento a los clientes y los beneficios que has tenido, Oli?
Pues es incómodo estar pues de alguna manera detrás de las personas, porque muchas pues no te contestan a lo mejor luego, o porque se tardan en tomar una decisión, o porque no entienden la información que les estás dando, o porque tienen muchas preguntas. Entonces inviertes mucho de tu tiempo en darle el seguimiento a las personas hasta que toman la decisión de comprar. Y luego viene toda la, ¿cómo se dice? La posventa.
Ajá.
Pues que le saquen provecho al producto o al servicio que tú les vendiste, o que lo sepan utilizar, o que tienen preguntas de instalación o de uso, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pues porque te saca de a lo mejor tu zona de confort. Hay gente que entiende la primera, hay gente que entiende hasta la décima, hay gente que te compra la primera, hay gente que te compra después de 2, 3, 4, 5 años, que me ha pasado, y así.
¿Cuál es lo más así que dices? A esta persona le empecé a hablar de lo que hago y me compró hasta
5 años.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué te decía en todo ese tiempo?
Pues que no era el momento, que no tenía el dinero, que no había convencido al esposo, y después de 5 años me compró.
Pero ahí está, o sea, qué impresionante que tú seguiste haciendo algo incómodo que probablemente te sacaba un poco de tu zona de confort, como hablas de, bueno, ay, le voy a mandar otro mensaje, o otro email, o otra llamada, lo que sea, y esa incomodidad de estar ahí detrás de las personas, porque finalmente le pudiéramos poner cualquier nombre, pero eso es estar detrás de las personas dando seguimiento porque queremos lograr un objetivo y eso te trajo esa venta. ¿Y te ha pasado, Oli, que estés detrás de las personas y que estés en esa incomodidad y que al final del día no se haga nada?
Sí, claro, muchísimas veces.
¿Cómo te sientes?
¿Cuando me pasa eso?
Sí.
Pues
me incomoda, no me gusta, me siento mal. Pero a ver, ahora tú platícanos.
Yo creo que sí me ha pasado igual. Me ha pasado con personas que quiero que trabajen conmigo, que me han pedido información y que me dicen, bueno, ¿cómo es? Entonces, haces un primer acercamiento, tienes una reunión. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Ah, les explicas. Ah, ¿y con qué compañías vamos a trabajar? Ah, con estas compañías. ¿Y cuánto puedo ganar? Ah, de esto. Y te estoy hablando que cada sesión o cada llamada o cada interacción, ya sea por Zoom, por llamada, por WhatsApp, son, pues es tiempo. ¿Sí?
Y tiempo es vida.
Totalmente, y hoy más que nunca lo creo de esa manera. Entonces llega un punto donde estoy haciendo algo pues que es incómodo porque puedo llegar a pensar y pudiera estar haciendo otras cosas y estoy aquí con esta persona que no estoy segura si va a aceptar o no va a aceptar, como tú, no estoy seguro si va a comprar o no va a comprar. Pero al final del día sí me ha tocado eso de que me diga, ah, no, mejor me quedo donde estoy. Pese a que ya les comprobé que iban a tener muchos más beneficios al estar haciendo lo que yo les estaba proponiendo. Pero bueno, esa incomodidad, ¿de qué me sirve a mí? Bueno, me sirve para perfeccionar mi speech de ventas, para seguir manejando la frustración con los nos que me dice la gente. Me hace mejor negociante. Y por otra parte, al igual que tú, sí me ha tocado y recientemente hice ahí una operación en mi trabajo donde... Yo creo que hace 3 años y medio atrás había contactado a un grupo de personas con los que quería hacer algo, de poder hacer un proyecto juntos, y apenas después de 3 años y medio se dio esa oportunidad. Pero creo que entra esa incomodidad del seguimiento, de hacer la actividad y de hacer lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos al menos al tema de las ventas, al final de cuenta trae una gran recompensa. Yo todavía no conozco a esas personas que digan, ay, es que me encanta salir a correr a las 4:30 a.m. Debe de haberlas, creo que...
Sería bueno que nos escribieran y que nos pusieran en los comentarios, si tú eres de las personas que todo lo que haces durante tu día te encanta y te nace así a la primera... Y haz de cuenta que es así, te levantas pensando que ya quieres irte, como tú dices. Bueno, a lo mejor sí, yo sí conozco mucha gente que le encanta hacer ejercicio y que es como que su vida. Sí conozco 2, 3, ¿no?
Sí, las hay, eso es bien importante. Y sí las hay, y qué bueno.
Y que les encanta cocinar y que les encanta negociar y vender. O sea, sí creo que hay... las excepciones a la regla.
No, totalmente. Pero estoy 100% de acuerdo.
No es así. O sea, a lo mejor a esas personas les fascina hacer lo que a ti te incomoda y a ti te fascina hacer lo que a ellas les incomoda. O sea, siempre hay algo que nos incomoda, algo que nos saca de nuestra zona de confort, algo que no nos gusta, algo que nos quita mucho tiempo y que... en lo que no queremos invertir nuestra vida, pero lo tenemos que hacer. O sea, hay cosas que tienes que hacer porque tienes que hacer. O sea, no es, pues, aunque te incomode, aunque no te gusta, aunque no te parezca, pues las tienes que hacer. Y hay otras, pues, que a lo mejor son más negociables. O sea, no depende una vida de ti, como por ejemplo... cocinar para tu familia, pues si yo no cocino, pues que comen, me explico. Aunque bueno, ya están en la edad de que ya se pueden hacer de comer, pero pues eso no lo podría hacer una mamá de niños chiquitos, me explico. Y así yo creo que hay casos en donde lo que tú haces y que te saca de tu zona de confort, si no lo haces tú, nadie lo va a venir a hacer por ti.
Totalmente. Y ahorita que hablas de del tema de los niños chiquitos, yo me acuerdo con nuestros hijos, cuando estaban chiquititos, era bien incómodo.
Súper.
O sea,
mega.
Con nuestro primer hijo que sufrió un poquito con el tema de...
reflujo.
Que gracias a Dios nuestros 3 hijos están súper bien ahora. Pero de chiquito tenía este problema de reflujo y de lo tienes que acostar de esta manera y estar pendiente. Y no sé cómo lo hice, y repitiendo, o sacando los gases, dependiendo, no sé cómo se diga eso, pero eruptando el niño, no nosotros. pero sí, o sea, yo a veces digo, ¿cómo fue que un año estuvimos así? Me acuerdo mucho el tener que levantarme, que también era poner un despertador así muy bajito para no levantarlo cuando... Estamos hablando que estaba menos de un año, ¿no?
Uh-huh.
Fue
una etapa muy incómoda.
Y me acuerdo mucho tener que tener ya lista la ropa en el cuarto para levantarme, salir al baño y de ahí ya, o sea, cambiarme, hacer todo e irme. Ya no volver a entrar porque no lo podía levantar. Y me acuerdo que cuando sí ya estaba levantado, iba a ser un batallar, que lloraba y que todo lo demás, ¿no? Entonces, pero fue un momento incómodo para nuestras vidas. O sea, y suenan feo, pero son momentos de...
¿Etapas?
Momentos y etapas de incomodidad. Por eso hablo de que vivimos en la incomodidad y muchas veces vivir en la incomodidad nos lleva a mejores lugares. ¿Por qué? Pudiera haber sido muy cómodo nada más tener nanas y gente que nos hiciera todo. ¡Qué padre!
O no tener hijos.
O no tener hijos. Exactamente. Y fuera muy cómodo. Pero creo que hoy, bueno, damos gracias. Yo estoy muy contento y sé que tú también con estos 3 hijos que tenemos y definitivamente reconocemos y estamos conscientes y en acuerdo que ha sido una bendición para nosotros, pero los tiempos o los resultados o el éxito más grande que la gente puede tener generalmente vienen después de tiempos de mucha incomodidad.
Así es. Estaría bien que nos dijeran ustedes aquí en los comentarios qué es lo que a ustedes les incomoda, en qué etapa de su vida están que algo les incomode. No sé, pueden ser el cuidar de tu salud, el atender a lo mejor a un familiar que tengas enfermo. Eso también puede ser incómodo para muchas personas que pues lo tienes que hacer, pero pues te es incómodo, ¿no? O tu trabajo, o atender a tu familia, y a lo mejor suena como tú decías, como que ¿cómo voy a decir que me incomoda eso? Y a veces hasta sientes culpa y dices, no, es que no me debo de sentir mal por hacer lo que tengo que hacer con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, porque por otra parte estás agradecido, por otra parte tú decidiste formar una familia, casarte, compartir tu vida con alguien, aceptar esa propuesta de trabajo o emprender ese negocio, pero siempre hay una incomodidad. Inclusive cuando emprendes o cuando estás trabajando, cuando tienes un negocio propio, hay muchas etapas de mucha incomodidad.
Sí, de muchos sacrificios, de empezar tu día muy temprano, de terminarlo muy tarde, de limitarte a ciertas cosas, de fallar a ciertos compromisos familiares, perderte de muchas cosas, pero y suena como incomodidad, como que es una palabra fuerte.
Mala.
Mala y negativa, pero creo que todo eso, el decidir pasar por eso pensando en el bien mayor, creo que hace una diferencia muy, muy importante. Y creo que también encontrar que hay diferentes tipos de incomodidades. Creo alguna vez en uno de los episodios hablábamos de elige tu difícil, ¿verdad? Como es difícil cuidarte para tener buena salud, también será difícil tener que cuidarte por tener mal salud. Entonces, ¿cuál es el difícil que tú quieres elegir y cuál es esa incomodidad que quieres elegir en este momento o en esta etapa de tu vida?
Sí, yo creo que es importante reconocer y saber que no todo el tiempo todo va a ser incómodo. O sea, por ejemplo, en nuestro caso con nuestros hijos pequeños, y vuelvo a ese ejemplo porque es el que se me viene así más a la mente. O sea, era incómodo cuando nuestros hijos estaban pequeñitos porque dependían 100% físicamente, emocionalmente, mentalmente de nosotros. Y entonces fue una etapa muy incómoda para Toño y para mí, pero bueno, ya estamos en otra etapa en donde ya no dependen completa y absolutamente de nosotros, como por ejemplo el caso de, pues ellos ya se pueden hacer un cereal, ¿verdad? O sea, ya en la mañana ya no te tienes que levantar a prepararles el desayuno, ellos ya se lo pueden preparar, inclusive ya ni desayunan a veces. O sea... Pero entender que
o desayunan doble.
Pero entender que no siempre y no todo el tiempo tendrás que vivir en la incomodidad. O sea, o las incomodidades van cambiando, van siendo diferentes, van evolucionando. Y a lo mejor lo que antes te era incómodo ya no. Por ejemplo, esas personas que sí son bien disciplinadas con el ejercicio, empezaron, pues, a lo mejor no queriendo, a lo mejor no con el hábito, a lo mejor quejándose como yo de que les dolía el cuerpo, pero ya lo han hecho tanto que ahorita sí, ya claro. No les incomoda. Que hasta ya hacen triatlones y hasta se hacen maestros, coaches y... ¿verdad?
Que lo hace simple, más no lo hace fácil.
Correcto.
Entonces simplifica, como tú dices, una persona que ya está entrenando y ha desarrollado sus músculos y sus horarios y su estilo de comer. Bueno, eso hace que se simplifique esa actividad para ellos, pero no deja de ser difícil y también un reto, ¿no? Como para aquellas personas que, como es impresionante, por ejemplo, las personas que se preparan para unos Juegos Olímpicos. Se preparan años
para competir.
Para una competencia que puede durar 10 minutos o menos.
No, hombre, 10 minutos se me hace demasiado. A veces hasta son segundos. Te preparaste años para echarte un clavado que duró 5 segundos.
Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí como volvemos a elegir esta incomodidad, hace poco una persona me decía, ¿hacer ejercicio o tomar diazepam? ¿Sabes para qué es el diazepam?
No, ¿para qué?
El diazepam es una medicina que no nos están patrocinando, pero lo vamos a decir, es una medicina
pues
para tratar...
Pues es que nosotros no tomamos medicinas de nada.
Para tratar el tema de la ansiedad y antidepresivos, algo así es al menos lo que esta persona me decía. Entonces,
wow.
Vuelvo a decir, esto es lo que esta persona me decía. No somos especialistas en la salud, ni estamos promoviendo ninguna marca de medicamentos, pero
ni
ella
que la tomen ni que no la tomen. Exacto. Cada quien,
lo
¿verdad?
Que ella decía, esta persona es... O tomo el medicamento para bajarme la ansiedad o me voy a hacer ejercicio.
¡Ay, cañón!
Entonces, me tomo el medicamento que me va a traer tranquilidad, me voy a estar más calmada, más... porque era una mujer quien me lo platicaba.
Y va a ser casi, casi inmediato, no tengo que hacer nada.
Me pongo a hacer ejercicio y me ocasiona en el... mediano plazo, la misma sensación de tranquilidad, la mente la traigo relajada, me siento mejor, termino. Y bueno, y ahí hay un tema biológico también de las endorfinas y todo eso, que en algún otro episodio pudiéramos invitar a un doctor y platicar de este tema, pero ahí está su incomodidad. O sea, su incomodidad era, tengo que salir a hacer ejercicio, sea cual sea, o me quedo en mi comodidad y bueno, me tomo un medicamento y listo.
Claro. Pero bueno, cada persona es diferente. Habrá personas que sí necesitan medicarse y otras que no, pero por flojas, como tú y yo, comprenderemos.
Bueno, yo hoy sí fui a hacer ejercicio.
¡Yo no!
Entonces, nada más para que veas, mira, algo de la definición es falta de conveniencia o simplemente falta de comodidad. Entonces... muchas veces, ¡ay, qué cómodo! ¿Alguna vez has dicho eso cuando tú estás trabajando y hay una persona que está sentada?
¡Cómo me choca!
¡Ay, qué cómodo estás! ¿Verdad?
Sí.
Entonces, la incomodidad es esa falta de comodidad. Pero esa falta de comodidad, yo creo que definitivamente en las cosas más prácticas de nuestras vidas o en las áreas más importantes de la vida, que son, creo que familia, relaciones, trabajo, tu vida espiritual... También si tú dices, oye, es que quiero tener una vida espiritual donde me acerco, en este caso, para aquellas personas que practican la fe, en este caso nosotros que creemos en que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, que en eso creemos, tener una vida espiritual activa es complicado, te saca de tu comodidad.
Uf, claro.
A lo mejor es, tengo que dejar de ver la televisión o mi celular o de salir porque tengas que hacerlo.
Pero sí, porque pero, pues, si estás buscando tener una relación con Dios,
sí,
pues...
Desde esa perspectiva, sí. Entonces, pero es importante hacerlo y es de beneficio para ti el poder ejercitar tu fe a través de esas actividades como la lectura de un libro, la lectura de la Biblia, el tener un tiempo de oración. Pero son cosas que te sacan de la comodidad, definitivamente.
Así es. Casarte ¿Te saca de la comunidad?
Demasiado.
¿De la comodidad?
Me saca de la comunidad y de la comodidad también.
De las dos.
Me saca de las dos.
De la comunidad de los solteros.
Exactamente, de la comunidad de gente que sale todos los días sin tener que rendir cuentas, de la comunidad de personas
que gastan y que no,
exactamente,
les...
y que no pasa nada porque no tienen que tener el dinero para pagar una escuela o pagar actividades de los hijos o pagar las actividades de los hijos. ¿Sí?
Sí, te saca de la comodidad.
A mí sí, ¿a ti no?
Uf.
¿Algún testimonio que quieras compartir con la gente que está escuchando?
No, pues yo creo que la gente que está casada sabe que estar casado te saca de tu comodidad de una manera, o sea, brutal. Y yo creo que por eso, pues hay muchos divorcios. Divorcios de recién casados que tú dices, no hombre, estos, o sea, van a durar para toda la vida y al año ya se están divorciando. Porque no aguantaron, o sea, es difícil. Es difícil salir de tu comodidad, salir de tu rutina, salir de tu ego y de tu egoísmo. O sea, de lo mío es mío, mi tiempo, mi dinero, mis cosas, mis salidas, mis gustos. Y pues ahora compártelos y ahora ponte de acuerdo con otra persona y ahora negocia o negocia, es difícil. Y luego pues vienen los hijos y pues los que tenemos hijos también sabemos. Así como los que emprenden, ponen un negocio, también es difícil, también es complicado. Los que se hacen parte de un deportivo, o que se hacen, no sé, ¿cómo se dice? Socios de alguna asociación en donde hay más gentes y en donde tienes que compartir tu tiempo, tu espacio, tus habilidades y sales de tu zona de confort porque tienes que hacer cosas que a lo mejor no te gustan. O sea, todo trae incomodidad. Todo. Yo pienso.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, los dejamos con esta frase que es vivir incómodo hoy para poder vivir mejor mañana. Así que, Oli, muchas gracias. Gracias por insistir en que grabáramos hoy. Cumplimos con nuestra palabra. Esperemos que podamos seguir con esta misma consistencia.
Ritmo.
Ritmo en el tiempo. Así que, Oli, muchas gracias. Esto fue un episodio más de En Cabeza Ajena.
Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Saludos.
Bye.
Bye.